A ver, ahora.
Hola.
¿Ahora?
Hola, ¿igual es el botón este?
No, no, ya.
¿Ya?
Pues vamos a pasar a nuestra sección de género, que estábamos el otro día hablando de la Internacional Queer hace un par de semanas, y parece que este tema del posporno gustó a nuestra audiencia. Nos han escrito incluso pidiendo un poquito más de información, que yo no sé si supe aclararlo muy bien, así que me he traído aquí a dos compañeras que nos van a hablar un poquito de este tema. Tenemos a FF y a Cani Arcada aquí en el estudio de Radio ELA, en El Delirio, para hablar un poco más sobre este tema. Para empezar a contextualizar un poco todo esto, os voy a preguntar que me habléis un poco sobre cómo se está viviendo ahora mismo el posporno en Barcelona, ¿no? Que parece que es como una referencia actual, sobre todo en España, y qué se hace, ¿no? A ver si de esa manera entendemos un poco mejor de qué se habla cuando hablamos de posporno.
Buenas tardes a todas. Bueno, yo creo que el posporno es como un movimiento bien, bien heterogéneo en Barcelona. El otro día veíamos en las jornadas Trans Maricabollo de aquí de Madrid, veíamos el vídeo del docu de Lucía Gaña, Mi sexualidad es una creación artística, que yo creo que es un referente para explicar la escena posporno en Barcelona, ideal. Cómo ni entre las propias activistas posporno se ponen de acuerdo sobre qué es el posporno, si forma un movimiento, si es un colectivo. Yo creo que aúna muchas como pequeñas células, ¿no? de grupos, de activistas, que de un caos desorganizativo surge un algo, pero como que no se puede, yo creo que es difícil poder nombrarlo como un movimiento, ¿no? como un colectivo. Y también comentábamos que no solo se trata de, bueno, hablamos de trabajos relacionados con prácticas artísticas, que pretenden poner la sexualidad de las mujeres, y no solo, en el centro y también en el espacio de lo público, ¿no? Y desde perspectivas evidentemente feministas, transfeministas o queer, que cuestionan la dualidad de los géneros, los roles sexuales, la dicotomía homosexual, heterosexual, y que intentan como generar un imaginario, una serie de representaciones de lo que son la sexualidad y los géneros alternativas, ¿no?
Sí, que más bien es como crear, ¿no? Crear identidad, no solo criticar la identidad que quizá vemos en el porno o en la sexualidad, no solo femenina, sino en la sexualidad en general, y crearlos, ¿no? Estos nuevos conceptos.
Totalmente, yo creo que sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que comentaban estas activistas, me parece que era Diana Porno Terrorista, que tiene un blog y muchísimos trabajos que se pueden catalogar con la etiqueta postpornográfica o postpornografía o pornoterrorismo, que sería como una subcategoría dentro del postporno. Ella comentaba la cuestión de... Sí, repito lo que has dicho porque se me ha ido la idea.
Sí, era eso, que es como crear conceptos, ¿no? Para, no solo hay que criticar sexualidad que es vigente, es, sino crear nuevo, ¿no?
Eso es. Que ellas, por ejemplo, decían, no nos gusta el porno que hay, pero tampoco lo vamos a censurar y vamos a tener una postura antisex con respecto al porno, o moralista, sino si no te gusta el porno que hay, hazlo tú. Claro. Hazlo tú misma, ¿no? Que esto es una frase de Annie Sprinkel. Que no sale nunca ese nombre. Un poco como criticando esas posturas feministas más puritanas o más conservadoras, más moralistas, que ante la realidad de una pornografía que es profundamente opresiva, que no tiene nada que ver con las necesidades de las mujeres, que está hecha por y para hombres y para el deleite y el goce sexual de los hombres, ella incitaba no a censurar el porno mainstream, sino a generar tu propio porno, ¿no?
Claro, y de hecho es totalmente coherente, ¿no?, con el resto de la ideología libertaria o más o menos de izquierdas, ¿no?, que quiere cambiar las cosas. O sea, es igual que en economía, igual que en la sociedad, apostamos y criticamos en la institución vigente, creamos, ¿no?, creamos centros sociales, creamos actividades, pues supongo que la sexualidad, que es la raíz de la identidad, es donde hay que atacarlo, ¿no?, también.
Por supuesto. Y también comentaban que la cuestión de cómo el porno es profundamente educativo. En este caso era Elena de Postop y Majo de otro colectivo postporno de Varna, que es Postop, que llevan, bueno, desde el 2003, sobre todo trabajan el vídeo. Comentaban cómo... se me ha vuelto ahí la idea.
Bueno, sí, esto de crear, ¿no?, las... supongo que si en este trabajan más vídeo, quizá hacen películas, ¿no?, por así decirlo. Es que bueno, no sé si sacando ya.
Que el porno era profundamente educativo porque... Estoy yo que se me van las ideas y me quedo en blanco. Que el porno era profundamente educativo y que si en un punto estuvo prohibido el porno, digamos, cuando desde el status quo, de los galantes del status quo, se dan cuenta que el porno no interesa prohibirlo, sino que interesa canalizarlo. Uh-huh. Es decir, y generar un porno que nos diga, y de hecho el porno que tenemos hoy en día, que no por ser un porno mainstream, necesariamente un porno que no sea mainstream no tiene por qué ser alternativo. O sea, en cuanto hay unos roles bien marcados, nos están diciendo cómo tenemos que follar, qué formas de follar son las posibles, y a quién está dirigido ese deleite o ese goce, da igual que esté hecho con bajo o con alto presupuesto, sino que qué representación de la sexualidad se está generando, ¿no?
Sí, por ejemplo, ahí, no sé si Cani, si querías hablar.
No, yo solo quería decir que lo que decían en el docu también, que es una herramienta de control súper potente, ¿no? Que te marcan, eso lo que decía Miriam, pues las prácticas, los roles que se dan, y eso, cómo tienes que follar al final.
Sí, yo, bueno, al hilo que le ibais diciendo, esto me estoy desviando un poco del tema, pero es que me ha surgido así de repente. Que el posporno muchas veces quizás se confunde con porno para mujeres, ¿no? Y quería preguntaros, porque yo personalmente me parece que no, que sí que es verdad que se desmarca, porque quizá el porno para mujeres acaba a veces cayendo en lo mismo. Entonces, el posporno en concreto no tiene solo por qué ser pornografía, ¿no?
No. Bueno, ahí has remarcado, digamos, dos cosas. Si el posporno es solo para mujeres y si es solo pornografía. Yo creo que aquí hay dos elementos. El posporno no lo hacen solo mujeres y no solo está enfocado a las mujeres. Casualmente, lo que sucede es que las personas que más desagusto están con las representaciones de la sexualidad hegemónica suelen ser mujeres. Porque, evidentemente, no hemos tenido acceso a la producción de esas representaciones. Y la sexualidad que se representa en los medios no es una sexualidad que no tiene nada que ver con nuestra sexualidad. Entonces no es casual que sean mayoritariamente mujeres y mayoritariamente bolleras las que estén produciendo posporno. Pero en realidad tiene más que ver no tanto o únicamente con la sexualidad de mujeres, sino con sexualidades no normativas, yo creo. Y ahí puede ser una sexualidad marica, puede ser una sexualidad trans, puede ser con sexualidades que no están representadas y con prácticas sexuales que no encajan con la norma. Pero no tiene por qué ser solo la sexualidad de las mujeres, lo que pasa es que mayoritariamente las que no encajamos en la norma y las sexualidades que no encajan en la norma somos las mujeres.
Claro.
Y lo que decía Diana en el docu, ¿no?, de que el posporno, a diferencia del porno, pues igual no está hecho simplemente para que tú lo pongas, te hagas una paja y ya está, ¿no? Que está como para generar, o sea, diferentes sensaciones, no solo la excitación sexual, sino para provocar, pues yo qué sé, pues te pones a llorar, te ríes, o sea, que no es solo para eso,
para incitar el placer sexual, ¿no?
Sí, justo es lo que os iba a preguntar ahora, ¿no? Porque a mí me quedaba la duda de si el posporno es porno o es activismo o es las dos cosas o busca, pues sí, lo que tú has dicho, ¿no? Busca un poquito más. A mí las cosas que he visto por el momento me recuerdan un poco así dadaísta o a teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Que te quiere impactar, no sé si es un poco eso.
Claro, yo creo que busca estimular, como ha dicho Cani, no solo el placer sexual, sino también busca estimular el intelecto, ¿no? Y sobre todo busca un cuestionamiento del imaginario y de las representaciones normativas de lo que es la sexualidad y son los géneros. Y esto puede hacerse a partir de formas que produzcan placer sexual o no, o que produzcan rechazo, que provoquen, evidentemente busca una estimulación y un impacto en la persona que lo mira, pero no necesariamente un impacto que conlleve una excitación sexual.
Claro.
Un impacto en la sexualidad de la persona que lo mira, sí, pero no netamente a través de la excitación, ¿no?
¿Y en las formas en las que se hace esto, es solo audiovisual o se utiliza tanto performance como otro tipo de vías?
Pues sí, o sea, existen varias formas, ¿no? Está la gente que hace perfo, la gente que hace vídeo, luego está, hay gente que usa la poesía también dentro de las performance. Han hecho como acciones también para reivindicar diferentes cosas por medio del posporno, ¿no?
Y todo esto surge de colectivos, ¿no? No son productoras, por así decirlo. O sea, aunque sean productoras libres, por supuesto, estamos hablando de quizá, o sea, medios alternativos, pero que surge más de, por así decirlo, de colectivos militantes que de gente, de directores de porno, ¿no?
Sí, no sé si tanto colectivos militantes, pero sí de gente que se dedica con pocos recursos a hablar de estas cosas y que, por supuesto, tiene una inquietud política brutal. Y sí, hay colectivos, hay activistas, por ejemplo Diana, no es un colectivo, Diana Porno Terrorista es una individualidad, luego tienes Postop, que son dos, Majo y Elena, Girls Who Like Porno eran Águeda y María Llopis, Go Fish Foundation eran Carolina y Doya, como lo que hablábamos, son como microcélulas, microgrupos que trabajan de forma conectada o no, individualidades o que a veces se alían con otras individualidades, porque es fácil encontrar trabajo de todos estos colectivos de Barcelona trabajando conjuntamente.
Vale, y mi pregunta en ese sentido es, ¿existen directores o chicas o chicos de porno convencional que hagan posporno también?
Actrices sí, bueno, Annie era actriz, Annie Sprinkle. Era actriz y terminó siendo creadora. Claro, lo que sucede también es con el posporno es que no solo se rompen las fronteras entre la política, el arte, el activismo, ¿no? También se rompen las fronteras entre la persona, entre la actriz, la productora, la realizadora, la directora, porque como es DIT, ¿no? Es hazlo tú mismo, y hazlo tú mismo implica que tú y tu colega os grabáis haciendo aquello que os mola hacer en casa, lo politizáis y lo montáis totalmente casero, ¿no? Como, oye, pues mi amiga sabe montar, pues mi amiga le pone la música, pues la otra es la actriz, y mañana la actriz es la que monta.
Y bueno, antes os comentaba que a mí me recordaba lo del dadaísmo y que bueno, de hecho estamos todo el rato girando en torno a que son contenidos performativos, poesía, audiovisuales. Entonces, ¿se le podría considerar un arte vanguardista al posporno? Lo digo un poco por la dinámica con la que hemos empezado hablando, ¿no? De lo de la International Queer, que se acogió en el Museo Reina Sofía de aquí de Madrid, se acogió durante una semana a distintas entregas de posporno, ¿no? Se hicieron varios visionados y hubo charlas, debates sobre esto, y por lo tanto parece como que al meterlo en el museo quizás está diciendo que se ha convertido en un arte vanguardista por aquello de que el arte es cultura con mensaje, ¿no?
Sí, lo que pasa también con esta cuestión es que seguro que ninguna de las videorealizaciones de la realizadora o de las creadoras de este tipo de producciones culturales le ha cambiado mucho la vida después de estar en Reina Sofía, yo creo, ¿no? Que también lo hablábamos el otro día. No creo que ningún vídeo de estos, que además los puedes encontrar en internet, cualquiera, los puedes mirar gratis, por el hecho de haber pasado por el Reina Sofía, ahora se haya incrementado su valor de mercado. Ni que el caché de esta activista o de esta artista o activistas haya subido, ¿no? evidentemente lo que sí se produce a lo mejor desde la institución y desde un proyecto como la Internacional Queer es, yo lo que sí pienso que se produce una especie de consagración o de legitimación cultural que pasa por lo simbólico, pero no creo que pase por lo material, ¿no?
Claro, lo que pasa es que muchas veces, o sea, aquí es donde está el debate, ¿no? Porque el arte, la mayoría de las veces, no se hace con la intención de ir a un museo, ¿no? Surge, porque surge la corriente artística de varias inquietudes. Entonces, imagino que, por supuesto, encima si se pueden encontrar gratis en internet, cuando estas creadoras hacen estos vídeos o estas performances, no lo hacen pensando precisamente en que se vaya a colocar en un museo.
Para nada, para nada. Yo creo que los circuitos son otro.
Porque además, esta es otra duda que me entraba, ¿no? Que respecto al postporno, no solo rompe con las formas de crear en el imaginario, en el contenido, sino en la forma.
Claro.
Que como decíamos, son individualidades o son redes que se hacen, que no es una productora o unas personas que dicen, bueno, hay que sacar este trabajo, ¿no?
Sí.
No es una película de cine, claro, por así decirlo. Y bueno, entonces, ya que estamos hablando de esto, quería preguntaros por la iniciativa esta que he leído estos días por internet de la Local Queer. ¿Qué es la Local Queer?
Pues la Local Queer, yo creo que es una iniciativa que surgió un poco en respuesta o bueno, sí, en respuesta a lo que es la Internacional Queer, ¿no? Que fue las jornadas estas que se hicieron en el Reina y surgió de, bueno, de diferentes activistas de movimientos sociales transfeministas, un poco para crear el debate o para plantearse las relaciones que se tienen con la institución, hasta qué punto, o sea, la forma en la que se quiere participar en la institución, pues todo eso, a raíz de esta conferencia.
O sea, que van a ser como unas jornadas de reflexión, ¿no? Así de precisamente quizá un poco el debate que estábamos teniendo nosotras aquí, de si es arte o no es arte, de si tiene que tener relación con la institución o no, porque supongo que el posporno tiene una cierta línea política, sí que tiene, ¿no?
Sí, evidentemente tiene una línea feminista. Yo creo que si se puede hablar de una línea política, es de una línea feminista, yo creo. Claro, pero un poco la liebre salta, lo que hablábamos también antes, no por la presencia o no presencia de una serie de artistas o de colectivos activistas en una muestra en el Reina Sofía, sino que un poco el malestar viene cuando en este ciclo, en esta muestra comisariada por Beatriz Preciado, se invita a participar, además de estas performer y de creadora a poner sus vídeos, se invita también a una serie de activistas, bueno, a una serie de colectivos transfeministas cuyas prácticas son netamente políticas, sobre todo vinculadas a las luchas transfeministas, a las luchas por la despatologización y vinculado a movimientos ocupa, que si bien usan el lenguaje artístico como forma de comunicación y de las... Estamos hablando de colectivos que van a priorizar siempre quizás su forma de organización como también como algo político y su forma de funcionamiento, de toma de decisiones, de relación. Entonces, claro, ahí ya se produce un choque porque cuando una institución jerárquica quiere trabajar, bueno, trabajar, vamos a ponerle muchas comillas, con colectivos autónomos y horizontales, ¿cuáles son las relaciones que se puede dar entre un ente jerárquico y un ente... horizontal?
Claro, y también ahí volvemos otra vez al debate de dónde está la línea entre ese producto, por así decirlo, ¿no? Que surge, que es la lucha. O sea, por ejemplo, un vídeo porno un vídeo posporno es, por así decirlo, el resultado de una acción. Es como si, por ejemplo, una acción de ocupar una casa, la acción en sí es la casa. Pues la acción de hacer posporno es grabar un vídeo. Ese vídeo podemos considerarlo contenido artístico, pero claro, nace de un colectivo. Entonces supongo que también Beatriz invitó a estos colectivos porque eran como en verdad los generadores de estos vídeos. Pero entonces, claro, como un colectivo que está en contra de las instituciones.
No.
O sea, bueno, claro, no en contra.
Los colectivos que hacen posporno no son colectivos ni en contra de las instituciones ni autónomos, o sí o no lo sé, habría que ver la especificidad de cada colectivo, pero sí hay una opción de profesionalización que cuando estamos hablando de trabajo militante o de acciones militantes no la hay, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, está bien puntualizar eso, de que no es en contra o a favor, sino que es diferente, vamos, ¿no?
Sí. O sea, el conflicto no es con los colectivos que generan, con los colectivos que hacen creaciones post-porno, sino cuando se invita a colectivos que nada tienen que ver con el... Bueno, nada, no.
Claro, algo tienen que ver, ¿no?
Claro, sino que están vinculados más a prácticas políticas transfeministas y feministas y de liberación sexual. Y a luchas que podríamos... O a formas de lucha y de reivindicación que podríamos considerar más clásicas. Si
vale,
quieres.
Sí. Sí, yo es que, claro, decía, está entremezclado por aquello de que imaginaba que los creadores de estos contenidos igual pertenecían a estos colectivos, ¿sabes? No sé si me he explicado yo. Pero bueno, que sí. Que...
O sea, yo creo que fue, la muestra esta fue 3 días en los que sí que se proyectaban vídeos, se hicieron performance, tal, no sé qué. Y el viernes, ¿no?, que era el penúltimo día. Uh-huh. Se invitó por la tarde a colectivos de Barna, de Madrid, de Euskadi también, a que hablasen un poco de sus prácticas políticas, un poco para rellenar, ¿no?, el contenido de las jornadas. Ya. Como que se les invitaba a que hiciesen una mesa redonda y hablasen de sus prácticas dentro de estos colectivos.
Claro, que entiendo que estas, en el fondo, las jornadas de local queer son en parte necesarias para hacer como una reflexión, ¿no?, sobre ese hecho.
Claro, sobre qué relación se da entre los colectivos políticos de los movimientos, qué relación se da entre los movimientos sociales y las instituciones. No desde un punto de vista binarista o dicotómico de instituciones sí o instituciones no, sino de cómo nos relacionamos. Vamos a pensar las formas de relación que se dan con las instituciones desde los movimientos sociales. Y de ahí surge un poco la iniciativa de la local queer. Porque, claro, es complicado desde una estructura como puede ser el Reina Sofía, desde una institución como es el Reina Sofía y desde un evento como es la Internacional Queer, donde hay una persona o X personas que deciden invitar a X colectivo a participar, el diálogo ya aparte, no hay un diálogo horizontal. ¿Por qué esos colectivos y por qué no? ¿Y por qué no otra? Se me invita a participar se me invita a ir a una parte del evento, pero el resto de contenido del evento, ¿quién lo ha decidido? ¿Bajo qué criterio? ¿Por qué se elige a unos activistas y no a otros?
¿Y se sabe dónde va a ser? ¿Va a ser en Barcelona, en Madrid?
Ya ha sido. Sí.
Vale.
Esto creo que también fue una de las fuentes de polémica, ¿no? Porque yo creo que las dos grandes críticas que ha recibido la local queer ha sido una, la hora y el día en que se hizo el evento. En que se hizo la local queer consistía en una asamblea para debatir la relación de los movimientos sociales con movimientos sociales transfeministas con las instituciones, y se convocó a la misma hora y el mismo día que el debate con los colectivos en el Reina Sofía. Esto creo que ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho a la acción de la local queer. ¿Por qué si no se presenta como una acción en contra se hace a la misma hora y el mismo día? Uh-huh. Y la segunda crítica que se le ha vertido a la local queer ha sido también el manifiesto que convocaba a la asamblea, se podía deducir una cierta jerarquía y separación entre arte y política. Uh-huh. Y claro, una separación jerárquica entre que de alguna forma de la cual se puede extraer una clasificación jerárquica entre prácticas políticas puras, los verdaderos activistas, las verdaderas activistas transfeministas, y prácticas políticas híbridas y contaminadas, como serían las artísticas. pero yo creo que esto se irá puliendo y se irá explicando mejor y se irá trabajando, porque realmente queremos que, yo creo que la que es una división absurda, ¿no? Esta división entre arte y activismo, uh-huh. arte y política, y que además genera dogmas y genera jerarquía entre compañeras, en los propios movimientos, y pero bueno, habrá que ir puliéndola.
Bueno, pues entonces seguiremos atentas aquí en El Delirio a cómo se va puliendo este tema, y os iremos consultando sobre más cuestiones. No sé si os queda algo más por comentarme, o ya...
Yo creo que no.
Pues entonces nada, solo daros las gracias por haber venido a compartir esta sobremesa de domingo con nosotras, y esperamos que volver a veros pronto y que vengáis al programa a contarnos más cosas.
Muchas gracias a vosotras por el programa.
Olé. Un besazo.